En Caracol Radio, el personaje de la semana. Con todos los protagonistas de los temas que interesan a ibaguereños y tolimenses. El personaje de la semana. Dirige y conduce Harold Bonilla.
Julio Montiel es Caracol Radio.
Oyentes de Caracol Radio y Bésame Radio 97.5 FM y 1350 en el AM. Tengan un buen día. Los saludamos en esta mañana de domingo. Como es habitual, el personaje de la semana. Programa El Personaje de la Semana se emite de 7 a 8 de la mañana con la dirección de Harold Bonilla. Hoy me correspondió, soy Julio Montiel, les estaré acompañando con una invitada muy especial. Una mujer que ha sido protagonista no solo en la última semana, sino desde que asumió la gerencia del IBAL. Y no solo desde que asumió la gerencia del IBAL, porque durante creo que más de una década ha estado en la empresa de Acueducto y Alcantarillado, ejerciendo las funciones directivas y conoce muy bien la empresa IBAL. Está con nosotros la ingeniera civil Erika Melissa Palma Huertas, gerente del IBAL. Bienvenida a Bésame Radio y Caracol Radio. Buenos días.
Bueno, Julio, un saludo muy especial para ti y para parte del máster, del equipo de trabajo de todos aquí en Caracol Radio, y desde luego un saludo muy especial para todos los oyentes.
¿La hice madrugar hoy domingo o es habitual madrugadora los domingos?
No, acá con esta empresa está uno siempre con el ojo abierto y siempre dispuestos a estar obviamente pendientes en todas las actividades del día a día del operativas del IBAL.
Sí, hablando de lo que es el manejo de la empresa de Acueducto y Alcantarillado, ¿qué es la trasnoche más? ¿Cuando llueve o cuando están las altas temperaturas como en las últimas semanas?
Bueno, yo creo que son polos opuestos, siempre generan obviamente incertidumbre en relación a que los ibaguereños toda la vida hemos sido con Beima dependientes, y eso nos lleva desde luego cuando, como dicen ellos o como decimos todos, si llueve malo y si no llueve también. Creo que la situación más crítica es en época de verano, porque relativamente, Julio, cuando tenemos el fenómeno de la Niña, nuestra fuente hídrica con Beima tiene esos cambios y esas afectaciones climáticas con turbidades altas por afectaciones de sus afluentes como Guamar, Las Perlas, en fin, y pues genera unas turbidades, pero son cierres que de cierta manera se pueden mitigar en un corto plazo, en un tiempo determinado de 2 horas, de 1 hora, de 3 horas, y se restablece el servicio para la ciudad. ¿Qué pasa en época de verano? Que en verano tenemos afectaciones, o teníamos afectaciones en la cuenca de Cai, y en Cai sí, evidentemente la reducción del caudal, pues sí no la podemos compensar ni en 1 hora, ni en 3 horas, ni en 6 horas, porque es una afectación totalmente de la cuenca. Y las reducciones de caudales, como nos pasó este año en la época de enero, febrero, que nos tocó implementar con nuestra alcaldesa una semaforización hidráulica por distritos para medianamente poder compensar el servicio en el sistema, teniendo en cuenta esa reducción del caudal de la cuenca de Cai. ¿Qué pasa ahora? Que nos llega desde luego una tercera cuenca, que es la de Cocora, la de nuestro segundo acueducto, que hoy puntualmente nos está mitigando esa reducción de la cuenca de Cai. Cai es una fuente que nos está dando o nos entrega aproximadamente entre 560, 570 litros. Hoy fácilmente nos está entregando 320, 300 litros. Esa reducción del caudal hoy ya le empieza a suplir nuestro segundo acueducto, y por eso es que ya hemos medianamente, a partir de esa entrega oficial de nuestro segundo acueducto, hemos empezado a manejar todo nuestro sistema acueducto, y esos sectores donde venían de cierta forma sectorizados con una semaforización, ya venimos haciendo la recuperación paulatinamente de cada uno de esos sectores. Pero desde luego, Julio, los dos extremos son complejos para la ciudad de Ibagué, y no solamente para la ciudad de Ibagué, para cualquier acueducto del país. Miremos el caso puntual de la empresa de acueducto de Bogotá, que tiene una infraestructura enorme, 5 veces más la capacidad operativa de producción, de distribución de lo que realmente necesita la ciudad. Pero fíjese que en esta época del Niño en verano, pues les ha golpeado muchísimo, y todavía siguen no en una semaforización ni en una regulación como hicimos nosotros los ibaguereños, sino en un racionamiento 100%. Entonces, los acueductos del país, pues obviamente con estos polos opuestos siempre vamos a tener cualquier inconveniente en relación a mantener la prestación del servicio.
Sí, permítame, ya iremos a fondo a hablar un poco de lo que es este segundo acueducto complementario, el segundo acueducto y todo lo que viene en beneficio para la ciudad de Ibagué. Tuve la oportunidad de escuchar el pasado martes su discurso. Fue un discurso pues bastante emotivo, muchos dicen que político, técnico y todo un poco, pero pues escuchaba que usted lleva una gran experiencia al interior de la empresa de acueducto alcantarillado y veo su hoja de vida y veo que usted pues estuvo en Pacific Energy, ha sido docente universitaria, asesora de proyectos de infraestructura y llegó al Ibal ¿hace cuánto?
Llegué al Ibal, Julio, hace aproximadamente 13 años, llegué a liderar, a manejar la jefatura de alcantarillado. Posterior a eso estuve en el grupo de control pérdida, de proyectos, de acueducto. Estuve por un tiempo manejando el proceso de producción de las plantas de agua potable. En fin, lo que pasa es que uno es un poquito inquieto, dinámico, y uno está pendiente de estar aprendiendo todos los días. Estuve por un tiempo también vinculada desde control pérdidas a los procesos comerciales, a los procesos financieros, pues revisando muchos aspectos en los impactos que tenían estos procesos técnicos frente a las dinámicas financieras de la entidad. Y son 13 años que me han permitido, desde luego, conocer palma a palma cómo es la dinámica de nuestra empresa ibaguereña desde lo administrativo, que también pues obviamente hacen parte de eso las organizaciones sindicales, desde los aspectos financieros, con los endeudamientos que ha tenido la empresa en el lapso de muchos años, y desde luego también los rezagos en la inversión que ha tenido nuestra empresa ibaguereña y lo que de cierta forma ha llevado a estos inconvenientes en la prestación del servicio porque se ha congelado en esas inversiones en el tiempo y nos han llevado a unos tiempos difíciles en relación a aspectos operativos para mantener la prestación del servicio.
Sí, teniendo en cuenta lo que usted dijo el pasado martes en su discurso, voy a tomar algo. Y usted dijo que el acueducto o segundo acueducto lo había adoptado como un hijo, pero para ir y hablar un poco más amplio, tengo dos hijos, uno de 18 y uno de 15, y ya me salieron canas en la barba y tengo canas. Le ha sacado muchas canas, el Ibal, no solo en la gerencia, sino en medio de todo ese proceso que ha estado allí al frente y enfrentar tantas situaciones de una empresa que es tan importante para Ibagué.
Bueno, Julio, yo también tengo dos hijos, mi hijo Eduardo José de 7 años y mi hija María Francisca de 9 años, pero cuando uno adopta un tercer hijo, que fue parte de las palabras que entregué el día martes, que hice de cierta forma un recuento de mis inicios en la empresa y traté de en ese corto tiempo de explicar todo lo que conllevó estar haciendo esa entrega oficial, que fue una dinámica también administrativa, financiera, para hacer ese cierre financiero del proyecto, técnico también, pero Es un proyecto que llevaba 29 años esperando la funcionalidad, Julio, y esa funcionalidad no era fácil. No era fácil porque anteriores gobiernos habían entregado partes, habían entregado algunas fases o algunas etapas cortas, habían dejado un desarrollo en el proyecto, pero intermitente, no funcional, discontinuo, como yo digo coloquialmente, a retazos. Y eso nos impedía, de cierta forma, poder avanzado más en la dinámica y haber terminado la funcionalidad de este proyecto en un tiempo más corto. Yo llevo 2 años y 9, 10 meses en la gerencia, y desde el día cero que llegué a este cargo, desde luego mi disposición y mi tiempo y todo mi esfuerzo técnico y como persona se lo dediqué 100% a ese proyecto. Aquí teníamos interventorías, teníamos supervisiones, estaban los contratistas, pero siempre cada comité de obra estaba liderado por mí. Cada reunión que teníamos que llevar al cabo estaba liderado por mí. No dejaba que me cogiera espacio, que me cogiera alguna decisión que tuviéramos que tomar de cierta manera técnica y que se nos fuera generando un inconveniente. Los comités de obra, por eso siempre, no era por capricho, Julio, que yo hiciera los comités de obra a las 5 de la mañana, ni por querer molestar o fastidiar al contratista y nada, sino que era la forma de poder estar tiempo completo en cada comité de obra. Si yo dejaba un comité de obra a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde, a las 4 de la tarde, me era imposible poderlo atender en todo mi contexto, porque siempre no ha de faltar la llamada, la reunión, que vaya a un lado, que solucione esto, que una firma administrativa. Pero a las 5 de la mañana, de 5 a 7 de la mañana, era el tiempo ideal para uno estar totalmente concentrado, discutiendo los aspectos técnicos, revisando los avances y desde luego tomando las decisiones técnicas, para que en ese tiempo, de estos 2 años que he estado a cargo de esta gerencia, se pudieran entregar los resultados que hoy en día le entregamos a la ciudad de Ibagué.
Sí, como el personaje de la semana es hablar un poco de la parte humana, pero también hablar un poco de la parte profesional, vuelvo a la parte humana. ¿Qué hace llorar a Erika Palma?
¿Qué hace llorar a Erika Palma? Nada, mis hijos, no estar al lado de ellos, pues obviamente disfrutando el crecimiento. Cuando tuve la famosa suspensión de la personería, que tuve un espacio de 1 mes y 8 días, fue un momento y son espacios que solo Dios le pone a uno para tal vez hacer, Julio, ese alto en el camino con ese tercer hijo y con toda la responsabilidad que enmarca la gerencia general del IVAL, en relación a que uno está de las 24 horas, 18 o 20 horas dedicada a la entidad, y más con este tercer hijo, donde cada cosita que uno hacía era un problema, un inconveniente. Uno instalaba un tubo y se devolvía 3 veces más de lo que había avanzado, y siempre salía un obstáculo. O sea, 29 años tal vez de muchos señalamientos, de muchas discusiones técnicas, de muchas energías también, que uno de pronto, personas no creen en eso, pero había un manto de duda en todo el proyecto, y querer generar confianza, querer que este hijo saliera adelante de ese señalamiento, de todo este rezago de 29 años, no fue fácil. Y obviamente, cuando uno tiene un hijo con muchos inconvenientes, uno no lo deja botado, uno no lo aísla, uno no lo rechaza, al contrario, uno lo adopta y uno le genera más esfuerzo, más dedicación, más amor, más pasión, más compromiso. Eso fue el tercer hijo para mí en relación a este segundo acueducto, motivando a que los mismos contratistas, la misma interventoría, los mismos ingenieros se enamoraran de este proyecto y dieran esa milla extra más para desde luego poder culminarlo y terminarlo como Dios nos permitió hacerlo este mes de octubre, para los 474 años de los cumpleaños de la ciudad de Ibagué, en cabeza de nuestra alcaldesa, la doctora Joana Jimena Aranda. Pero también Dios le manda a uno esos espacios, Julio, esos espacios como esa suspensión que tuve con la personería. La verdad, le doy gracias a Dios, porque tuve ese, como dicen los niños, ese alpin pause, de hacer ese alto en el camino y también aprovechar esos espacios con mi esposo, con mis hijos. Mi esposo, que lo tengo abandonado, solo lo veo cuando llego a la casa, tipo 11, 10 y media, 11 de la noche, pero a las 4 de la mañana ya me está colocando el tintico en la habitación. Pero pues obviamente ya estoy en mi dinámica del radio, monitoreando el sistema, el servicio, llamada va, llamada viene, y ya salgo a tempranas horas de mi residencia, y desde luego ese es el único lapso de tiempo que tengo tal vez para conversar y charlar con él de la casa, donde gracias a Dios tengo ese apoyo y ese respaldo de él enorme, que desde luego todos los días le doy gracias a Dios por ese esposo maravilloso que me ha enviado y que en estos momentos me ha entendido y me ha respaldado en el ejercicio que me encuentro en este cargo. Y desde luego ese mes que estuve larguito con la suspensión, uno empieza a ver el crecimiento de los hijos. Entonces fui a ver las clases de tenis de mi hija, de mi hijo, y uno dice, puchica, ¿en qué momento aprendieron a jugar tenis?
Muchos hablan del tiempo de calidad necesario, ¿no?
Claro, ellos Pues yo sabía que estaban en clase y sabía que iban a jugar y todo el rollo, pero cuando ya la veo jugar partidos, la veo entender un partido, inclusive con personas mayores a ella, de 9 años, y les hace partidos espectaculares, uno dice, ¿en qué momento me estoy perdiendo todo esto? Pero bueno, esos son los esfuerzos y en relación a lo que uno tiene que hacer en el desarrollo de estos cargos. Ser servidor público no es fácil, Julio.
Sí, y le iba a decir, ¿qué le saca la piedra? Y voy al tema, porque muchas veces, y a veces desde los medios somos como que no valoramos, ¿no? Pero nuestro deseo es informar y muchas veces poner las dos maneras. Y sabe uno de los esfuerzos que hacen los funcionarios, pero también la comunidad no entiende porque quiere todo ya y también no se sabe a veces desde la comunidad cómo es lo público de difícil. ¿Pero qué le saca la piedra?
Bueno, Julio, ser servidor público no es fácil. Y además en el país ser funcionario público hoy en día es muy señalado. Que somos corruptos, que no hacemos nada, que no la pasamos de una vida fácil. Y es todo lo contrario, Julio. Uno, de las 24 horas del día, a veces uno quisiera tener más horas para que la dinámica del ejercicio de lo público avanzara, porque sacar un proceso de una obra, sacar una licitación, sacar unos diseños, uno quisiera que todo saliera así, al otro día ya, contratado y arranque a ejecutar. Acá son 2 meses, 3 meses, un proceso, una licitación, y si es una consultoría, la dinámica de la consultoría, después de eso contratar la obra, otros 3 meses, el proceso precontractual, la legalización. O sea, todo es un tema administrativo y algo muy, muy curioso que hicimos con los privados, que llevamos a cabo el proceso de plusvalía en el segundo acueducto, que decíamos, duramos 18 meses para tener la parte administrativa de la plusvalía, 18 meses. Y en la obra solo nos demoramos 9 meses en ejecución. Y uno dice, increíble. Increíble, pero teníamos que hacer ese recorrido, caminar esa parte administrativa para que se pudiera llegar a la ejecución, porque si no caminábamos lo administrativo, pues no llegábamos. Pero ¿qué me saca de casillas, Julio? Yo soy una mujer muy trabajadora, en el sentido de que no me canso fácilmente y cada día quiero más, y le cuento acá una infidencia. Esta mañana estaba hablando con la jefe y me decía, ¿cómo te sientes? Y yo, me siento liviana, pero como inquieta. Y me decía, ¿inquieta por qué? Y yo le dije, porque como que terminé esto y como, ¿qué más hay que hacer? Entonces ya estoy como en el ejercicio de cómo va la 103, cómo vamos con la transversal 94, qué ha pasado con esta reunión, por qué no ha avanzado esto, por qué no ha hecho eso. Cada día como que me lleva a una dinámica diferente y me molesta, por ejemplo, de que uno es como tan disciplinado, tan constante, tan persistente en las cosas, que a veces uno deja tareas y cuando uno 8 días después, 10 días después, 15 días después llama al funcionario y le pregunta qué pasó con tal cosa, ay, no, se me olvidó. Entonces uno, eso sí me molesta, porque uno en lo público el tiempo se pasa muy rápido. De los 4 años, el primer año es la construcción del plan de desarrollo, el segundo año salen consultorías, el tercer año están entregando el diseño y el proceso contractual de las obras, y el cuarto año se acabó el gobierno y apenas están iniciando las obras de una administración. En la parte pública, el tiempo no alcanza para lo que realmente cualquier gobernante necesita hacer, al menos en proyectos estratégicos relevantes de una ciudad. Entonces, cuando uno deja una tarea y se pasan 8 días, 10 días, y uno pregunta por esa tarea y como que los coge como que, uy, se me olvidó, se me pasó, ellos no saben lo que están afectando, no un gobierno, una ciudad, para dar una solución a una población, a un usuario, a un ciudadano, a un barrio que necesitan de ese tanque de almacenamiento, necesitan de esa red, necesitan de tapar un hueco, necesitan de una pavimentación. En fin, eso es lo que realmente a mí me saca de casillas, en relación a que los funcionarios dejan pasar el día a día, y como decía un ingeniero que conocí, que todas las personas por lo general tenemos un dicho de decir, vamos a hacer tal cosa, no, lo hago mañana, y si no hubiera un mañana, entonces hagan las cosas ya, no dejen las cosas que pueden hacer hoy para el mañana, porque en la parte pública eso cobra mucha factura, pasa cuentas de cobro el dejar pasar el día a día en lo público.
Sí, algo muy rápido, lo que duró 9 meses para los privados, ¿cuánto habría podido durar en lo público para desarrollarse esa obra? Entendiendo que era una obra de conectar el tanque de los barrios del sur, o Boquerón, creo que es la planta, con el tanque de la zona industrial, o conocido como el tanque de la fiscalía. Y segundo, algo que le faltó cuando habló de qué le saca la piedra. Cuando se entrega una licitación o un proceso de contratación, lo segundo, y no sé, y lo veo de esta manera, es ponerle la bendición a Dios que el contratista salga bueno.
Son varios aspectos que los funcionarios públicos asumimos ciertos riesgos también, ¿no? Y eso hace parte de la dinámica del sistema público. Primero, todo el proceso administrativo que hay que hacer, obviamente, cuando uno tiene inclusive los recursos, porque en lo público uno administra pobreza. Cuando uno administra pobreza es porque hay tantas necesidades en una ciudad, hay tantas necesidades de mis usuarios de la empresa ibaguereña. Por ejemplo, en saneamiento básico necesitamos 1.27 billones, pasarán muchos gobiernos y muchas administraciones para tener el 100% del saneamiento básico de la ciudad de Ibagué, porque pues es que en una vigencia la empresa no tiene esos recursos. Uno administra pobreza, las pocas moneditas que uno tiene que empezar a mirar y a priorizar hacia dónde los envía, hacia dónde los direcciona, hacia dónde los enfoca, a qué le da prioridad, desde luego para empezar a generar soluciones a los usuarios y desde luego a la ciudad. Pero lo que hicimos con los privados en 9 meses fue aproximadamente una obra en tiempo récord. Se desarrollaron y se ejecutaron 7 kilómetros de tubería, lo que duró pues desde el 1994-95 toda la estructura del acueducto complementario, 29 años del segundo acueducto. Pero Julio, también las cosas se pueden desarrollar cuando uno tiene esa disciplina, pero también la continuidad en los procesos, algo muy importante que de pronto en lo público no se ve mucho. La continuidad en los procesos nos permiten generar resultados en corto plazo, desde luego cuando las cosas se están haciendo bien. ¿A qué voy yo, Julio? Nosotros en el año 22, en el gobierno Ibagué Vibra, con el ingeniero Andrés Fabián Hurtado, empezamos la consultoría de esa planta de Boquerón, que es una de las partes del segundo acueducto. Es una parte del acueducto complementario. Empezamos la ingeniería de detalle en el 2023. Licitamos y contratamos en abril del 2023 el inicio de la obra. Todos ustedes estuvieron en esa primera piedra, o es como se denomina de esa forma. Un proceso o un inicio de un proyecto de estos fue lunes 10 de abril del 2023 que pusimos la primera piedra en esa planta de tratamiento de Boquerón, y 15 de octubre del 2024 la pusimos funcional y la entregamos a todos los habitantes de las comunas 12 y 13 de nuestra ciudad. 1 año y 9, 10 meses duró la ejecución de este proyecto tan importante, una planta de tratamiento, un tanque de almacenamiento, más de 7 kilómetros de instalaciones de tubería a las interconexiones de los acueductos comunitarios, una inversión cercana a los 32 mil millones de pesos, y se hizo en 1 año y 9, 10 meses. O sea que sí se pueden hacer las cosas, Julio, sí se puede ejecutar proyectos de estructura estratégicos, perdón, para una ciudad. Lo que pasa es que sí se requiere de estar con ese compromiso, esa dedicación, esa disciplina y una continuidad en los procesos para que las cosas se puedan desarrollar. Y eso nos permite seguirle apostando a las obras de impacto en la ciudad. Eso mismo hicimos en Chembe, Julio. En Chembe también hicimos una ingeniería de detalle y el proceso constructivo que nuestra alcaldesa entregó en marzo de este año. Lo entregó. Iniciamos también en el 2023 ingeniería de detalle, ejecución, y en marzo del 2024 entregamos esa obra. Exactamente lo mismo en 1 año, 1 año y medio. Cuando nosotros sacamos esa licitación de la planta de Boquerón, salen también vedurías, medios de comunicación a decir otro elefante blanco para Ibagué, eso en menos de 3 años no lo hacen, eso va a ser tal cosa, y siempre la gente muy escéptica, Julio, y uno la entiende, porque llevaban 29 años que un proyecto se cerrara. Y cuando uno habla que va a ser otra planta, que va a ser tal cosa, la gente va a decir otro robo, otra vaina que va a quedar ahí botada, otra primera piedra de puro show, porque pusieron la piedra, pero miren que dejaron eso en ruinas, no la terminaron, no la culminaron. Y estamos en esa tarea, nuestra alcaldesa está en esa tarea, Julio, de ganar confianza en lo público. Y siempre mi invitación hacia los ibaguereños, hacia mis usuarios es, permítanos que la única empresa de los ibaguereños gane esa confianza, recupere esa confianza en cada uno de ellos, porque se están haciendo las cosas, se están haciendo las inversiones. Estamos saliendo de ese rezago que tenía la empresa en toda la infraestructura, lo que hicimos en la planta 1, en la planta 2, en Chembe, lo que hemos hecho en reposiciones de redes, en mejoramiento de redes en más de 600 cuadras, eso nunca se había realizado, Julio, siempre hacían 20, 50, 100. Nosotros llevamos ya más de 600 cuadras intervenidas y en nuestro plan de desarrollo Ibagué para todo vamos a hacer 500 más si Dios no lo permite. Lo que hicimos en Arboleda con muchos señalamientos y críticas, pero hoy tenemos 20 litros que le están dando agua potable y continua a ese sector de Arboleda Campestre, lo de la planta de Boquerón, lo de la sectorización hidráulica. Hemos realizado muchas cosas, Julio, que por muchos años no se habían hecho en nuestra empresa, y desde luego eso llevó a que el ibaguereño desconfiara de lo público, de que el ibaguereño desconfiara de su única empresa como es el Ibal. Pero estamos recuperando confianza, pero la confianza se recupera con hechos y con resultados.
Siguiendo la línea en lo que usted manifestó en su discurso y en lo que manifestó la alcaldesa Johanna Aranda, como alcaldesa de Ibagué reconoció lo que hizo Jesús María Botero, lo que hizo Guillermo Alfonso Jaramillo, lo que hizo Andrés Hurtado. Desde luego todos aportaron un granito de arena, pero pues cada quien le puso la agilidad que le dio en su administración. Usted hablaba del vaso medio lleno, creo que fue una de las frases que utilizó para hablar y darle a entender a los oyentes de Caracol Radio y Bésame Radio, que se preguntan, bueno, llegó el acueducto complementario, se habla de 1.009 litros por segundo, una planta en Boquerón que tiene una distribución de ¿cuántos litros por segundo la planta de Boquerón?
85 litros.
85 litros por segundo. Esa agua que llega ahora a fortalecer el sistema de acueducto de la ciudad de Ibagué, ya está, uno, llegando al sector de la Comuna 9, dos, esos 85 litros por segundo sí alcanzan para la distribución de las comunas 12 y 13. Y hablemos un poco de ya en lo que tiene que ver con el servicio para el oyente que nos escucha hasta ahora. ¿Estamos mejorando el servicio?
Bueno, Julio, yo creo que partes de mi discurso hice muchas menciones, y siempre uno no puede llevarse los méritos y la gloria del 100%. Yo creo que en mi discurso también hablé de que no podía ser egoísta sin reconocer algunas administraciones que le habían apostado a la puesta en marcha, que le habían apostado a la inversión a este segundo acueducto, pero que también la gente tendría que castigar a esas administraciones y a esos gobiernos que no le habían apostado nada a este segundo acueducto, siendo una solución para la capital del departamento, una solución para mejorar las condiciones de la calidad, el bienestar de vida de los ibaguereños. Un acueducto que llevaba 29 años en ejecución, y si nos ponemos a revisar cuáles fueron los gobiernos que le apostaron a este proyecto, pues realmente son contados, Julio. Muchos gobiernos que pasaron, como se dice coloquialmente, sin pena ni gloria, que no le invirtieron ni una puntilla, ni un gramo de cemento, ni una tubería siquiera, para que esto pudiera avanzar en un menor tiempo posible. Yo creo que es un proyecto que se hubiera podido hacer con una voluntad política, al menos como mínimo en unas tres administraciones, dos administraciones donde hubiera existido esa voluntad política de querer sacar este proyecto adelante. Pero no, yo acá no dije mentiras, Julio, acá gobierno tan gobierno, administración por administración, campaña tras campaña, siempre fue como ese caballito de batalla de muchas aspiraciones, pero cuando llegaban y tenían el lapicero, tenían el poder administrativo y financiero del municipio, se les olvidaba que había un proyecto que era el más importante para la ciudad de Ibagué. El agua, Julio, siempre lo he dicho, es el eje articulador de desarrollo de las grandes ciudades. de los municipios y nunca le apostaron a terminarlo y a dejarlo funcional 100%. Entonces, ese fue más que todo, Julio, un llamado, una reflexión que le hice desde luego a los gobiernos, a la clase parlamentaria de la ciudad, del departamento, porque no puede ser que un proyecto de estos tan importantes para la ciudad, para la capital del departamento, y haya durado 29 años, Julio. ¿Qué podemos esperar en el resto de nuestro departamento? ¿Cómo está nuestro departamento en relación a ese aspecto tan esencial que es el líquido vital para los ciudadanos? Entonces, cuando uno hace esa reflexión, fue más una invitación a que cada problema que tenga una ciudad, un municipio, siempre hay que dar prioridades. Y las prioridades, yo creo que del departamento y de la ciudad de Ibagué, hace 29 años, era haber terminado este proyecto. Esperamos a que día tras día, año tras año, gobierno tras gobierno, esto nos cogiera ventaja. Y entonces, desde el 2019 hacia la fecha, tuvimos paros. Tuvimos la Comuna 9 desesperada sin suministro de agua, la Comuna 7 desesperada sin suministro de agua, la Comuna 8 desesperada sin suministro de agua, siendo con Beima dependientes, o sea, y es la capital de nuestro departamento. Por eso es más que un señalamiento, más es una invitación y una reflexión para que estos proyectos de ciudad, estos proyectos estratégicos, siempre tengan la prioridad en la inversión de los recursos en lo público.
Sí. Para quien dice, es que a las 8 de la mañana me quitan el agua y vuelve a las 6 de la tarde, o me quitan el agua a las 7 de la noche y vuelve a las 6 de la mañana. Estoy colocando unos horarios por traer ejemplos. ¿Esto se va a mejorar o eso hace parte del plan de redistribución y distribución que también ustedes están aplicando por el tema del fenómeno del Niño?
Claro, Julio, miren. Hay inclusive personas que me han llamado a preguntarme y es, o sea que ya con ese acueducto yo ya pasé el capítulo y no voy a tener problemas del agua. Sí y no. ¿Y por qué no? Porque ahorita entró el caudal de Cocora, entró a todo nuestro sistema, pero ahorita empezamos nosotros a tener una gradualidad de ese caudal adicional. Me explico, ese caudal está llegando al tanque de la zona industrial o tanque Fiscalía. Tanque Fiscalía le está entregando parte de ese caudal al tanque Mirolindo. El tanque Mirolindo hoy ya empezó a tener una compensación. Una compensación es decir que ese tanque a las 8 o 9 de la mañana ya estaba en el piso el nivel de agua, .50, .40. Entró este caudal de Cocora y es un tanque que ya está por encima de los 2 metros las 24 horas del día. ¿Qué nos toca hacer con ese caudal de Picaleña, ya del tanque Picaleña? Hacerle una distribución a los sectores donde han tenido inconvenientes. Por ejemplo, ayer tomamos una decisión técnica, el viernes tomamos una decisión técnica, y la decisión técnica es que de la salida de ese tanque Mirolindo se había desconectado una tubería de 8 pulgadas hace mucho rato, la habían deshabilitado porque el tanque de Mirolindo no tenía la compensación y lo estaba afectando más de lo que estaba afectado en ese momento. Y esa tubería o esa línea se va a volver a habilitar por el buen nivel del tanque Mirolindo y se va a conectar a una línea que pasa y que va hasta la Comuna 9, hasta la parte de Comarca hacia abajo, que es una línea que nosotros denominamos zona industrial, que siempre ha tenido inconvenientes con el suministro y que esa es una línea que viene de tanque Piedra Pintada y nos afecta totalmente los niveles del tanque de Piedra Pintada. Entonces vamos ya estamos haciendo esos accesorios, esos montajes, porque vamos a volver a restablecer esa línea, porque ya con ese nivel que maneja el tanque Mirolindo podemos sacar ese caudal que ya tenemos y gozamos de agua del Cocora, ese segundo acueducto en ese tanque, y nos da para poder alimentar esa línea y todo ese sector de Mirolindo hacia abajo hasta la Comarca va a tener un mejoramiento en la prestación del servicio. Otro tip, Julio, la interconexión de Mirolindo a Picaleña. Con esos niveles que ya tiene Mirolindo, Picaleña se nos quedó abajo. Ya hoy estamos haciendo esa línea de refuerzo, ya solo nos faltan como 300 metros, 250 metros de instalación de tubería, porque ya la iniciamos, es una línea de refuerzo que va a llegar al tanque Picaleña en 12 pulgadas, y eso nos va a mejorar los niveles del tanque de Picaleña. ¿Y ese caudal adicional de dónde viene? Del segundo acueducto complementario. Si no tuviéramos esa fuente, no sabíamos de dónde sacar ese caudal, porque con Beima no nos da para hacer esa compensación ni en Mirolindo ni en Picaleña. Entonces, esa línea que ya estamos construyendo, que nos faltan aproximadamente 300, 250 metros, ya de la instalación y de la conexión de esos dos tanques, ese caudal que le va a llegar a Picaleña, que son más o menos entre 80 y 100 litros, viene del segundo acueducto complementario y viene del tanque de la zona industrial. Eso es el acueducto complementario. No quiere decir que el agua ya de Cocora va a llegar directamente a casa, casa, casa. No, ese caudal de Cocora va a llegar a los tanques de Mirolindo, al tanque Fiscalía, al tanque Mirolindo, al tanque Picaleña, que ya hoy se empezaron a compensar, se están viendo la recuperación en los niveles, y a partir de ahí a nosotros nos toca hacer ya las interconexiones o las conexiones para poder bajar o inyectar ese caudal adicional a cada una de las redes de distribución de nuestro sistema. Es una integralidad de ese nuevo caudal al sistema que nosotros tenemos, y entonces ahí empezamos a quitarle carga al tanque que hoy en día es abatido y golpeado, que es el tanque Piedra Pintada. Hoy Piedra Pintada estaba abasteciendo el tanque Mirolindo, el tanque Picaleña, todo el Distrito 6, que son los Jordanes, la Comuna 8, la Comuna 9, todo eso salía únicamente del tanque Piedra Pintada. Hoy en día, con el tanque Fiscalía, ya le empezamos a quitar esa responsabilidad al tanque Piedra Pintada y empezamos a mandar agüita por Cocora. ¿Qué estamos haciendo en estos momentos? Ya, sacando ese caudal de esos tanques con esas interconexiones, habilitando esas redes que en su momento habían hecho, pero las habían desconectado, las habían deshabilitado, porque los niveles de los tanques no daban. Ya estamos en una fabricación de esos accesorios, ayer tomamos la decisión, vamos a inyectarle a la línea que denominamos industrial, ya estamos haciendo lo que va a llegar a Picaleña, y esto nos va a permitir mejorar la prestación del servicio en la Comuna 9, en la Comuna de 8, en la zona de expansión. Pero esto no es que abrimos la boca, toma y nos llegó. Este es el juego que tenemos que empezar a articular ya con la realidad del sistema y ya compensando los tanques. Por ejemplo, el Distrito 2, que es la parte alta de la ciudad de Ibagué, el centro, la Pola, hasta Interlaken, Calambeo, la 19, todo eso es el Distrito 2. En enero, febrero tomamos la decisión de la semaforización, que era prácticamente coger ese caudal de arriba y empezar a bajarlo para que los barrios de la Comuna 9 tuvieran agua con el fenómeno del Niño, porque los caudales de CAI se nos habían bajado, y empezamos a hacer esa regulación. Hoy en día, el tanque de Cocora ya nos está dando para que ese Distrito 2 salga de esa regulación, y no estamos regulando ni el 2, ni estamos regulando el 8 del tanque Mirolindo. Ya empieza uno a entender y a manejar todo el sistema de la ciudad con un nuevo caudal que ya nos está entrando de Cocora.
Sí, en los barrios del sur, Comuna 12 y 13, 85 litros por segundo de la nueva planta. ¿Cómo se maneja allí lo del tema? Porque allí hay unos acueductos comunitarios. ¿Cómo se maneja este tema? ¿Es un negocio con los acueductos comunitarios? ¿Se les vende agua en bloque? No sé cómo es esto.
Bueno, Julio, ahí este proyecto es el proyecto de mis amores. Es un hijo que empecé de ceros con la ingeniería de detalle, con la ejecución de la obra en tiempo récord, además de poderlo haber ejecutado y sacado adelante desde el gobierno Ibagué Vibra, del ingeniero Andrés Fabián Hurtado, y desde luego ahorita con la doctora Joana Aranda en estos 10 meses de su gobierno, que fue ese empuje que le dimos en su ejecución para poderlo entregar el 15 de octubre, trabajando textualmente y coloquialmente 24 horas del día, donde tuvimos casi 3 turnos con los operarios para poder ejecutar este proyecto como quieren los ibaguereños, en tiempo récord, como se deben hacer las cosas. Eso es lo público, poder entregar este tipo de proyectos estratégicos. Pero, ¿cuál es la finalidad? En la Comuna 2 y 13 hay 16 acueductos comunitarios. Hay dos que realmente no se suplirían, al menos actualmente, de la planta. que es Uno Boquerón, el acueducto Acua Boquerón, porque queda en una cota más arriba de la planta de nosotros, sin decir que no se puede hacer en el mañana, porque lo podemos hacer a través de una conexión hidráulica que les va a poder permitir también abastecerse de este hermoso proyecto, pero actualmente pues no vemos la necesidad, porque ellos tienen una planta de 30 litros y está funcionando, no hay ningún inconveniente. Y el otro es el acueducto de túneles, que por cota hidráulica no nos da para llegar allá. El resto, todos los otros 14 acueductos de las comunas 12 y 13 pueden ser suplidos y abastecidos con esta planta de tratamiento. Hay dos formas, Julio. La primera de ellos, que es lo que ya está, que es entregarle agua a sus tanques de almacenamiento de los acueductos comunitarios y entregarles como una especie de pila pública o agua en bloque a esa infraestructura de ellos. Y a partir de ahí, ellos siguen manejando, administrando su acueducto comunitario, lo siguen administrando con su comunidad, y nosotros solamente le entregamos agua potable y continua a su tanque de almacenamiento. El otro aspecto, como es el caso de Colinas 1, de Colinas 2, ellos ya terminaron su acueducto comunitario, su razón social, su personería jurídica, y van a ser 100% usuarios IVAL. Ya la conexión está, ya tenemos que hacer la jornada de matrículas, revisar si los medidores los tienen bien o hay que hacer algún suministro de estos equipos de medición, pero ellos, por ejemplo, estos dos acueductos, Colinas 1 y Colinas 2, van a ser usuarios 100% IVAL. Entonces son esos dos aspectos. Hay otros acueductos o comunidad que dice, yo quiero ser IVAL, no quiero seguir siendo más del acueducto. Otros dicen, queremos que nuestro acueducto siga en funcionamiento, no hay problema, les damos el agua en pila pública, en bloque. Digamos nosotros, Julio, la urgencia de nosotros no es llegar a adueñarnos de este sector como tal. La prioridad de nosotros es que la administración y la empresa pueda entregar agua potable con calidad y con continuidad, indiferentemente del mecanismo, si es a través del acueducto comunitario o es por cada uno de los ciudadanos o de los usuarios uno a uno, como algunos sectores nos lo han solicitado.
Sí, sus hijos o su hija juega tenis, pero ¿qué deporte practica Erika Palma? Si practica algún deporte, y aquí cambio un poco de frente, a mí me gusta el fútbol, entonces cambio de frente. ¿Practica algún deporte Erika Palma?
Bueno, Julio, fui muy deportista. Jugaba baloncesto muchísimo y siempre estuve reforzando equipos, jugando campeonatos, pequeñita, bajita, pero muy...
Me la imagino corriendo pequeñita y bajita en las canchas y pasando la pelota.
Muy ágil, creo que era como la 10 del equipo, siempre fui muy de ese estilo y me buscaban de otros equipos para reforzar, de Ibagué, del Tolima. Yo estudié en el Espinal y siempre me destaqué mucho como jugadora de baloncesto, pero no era el único deporte que practicaba. Practicaba voleibol, practicaba también atletismo. Tengo muchas medallas, inclusive recuerdo mucho una medalla internacional que me gané en una carrera de atletismo. Hacía parte de la banda marcial del colegio, toqué de todo en la banda marcial, platillo, redoblante, bombo, lira. En la lira duré más que en todos los otros instrumentos de la banda marcial. Lo único que no llegué fue a ser bastonera, la verdad no me llamó mucho la atención. La lira sí duré mucho en la lira, me encantaba. Fui muy dinámica en mi colegio, le saqué mucho jugo a mi parte académica en el colegio, una época hermosa que tenemos todos los seres humanos con todos los compañeros y esa vida que uno vive todavía de adolescencia. Pero actualmente no me da el tiempo, que es una de las cosas que tengo como compromiso de retomar, porque a veces la dinámica de uno no estar como con ese tiempo para hacerlo, y hay que buscar ese espacio, porque sí me gusta la actividad deportiva, sí me gusta estar totalmente enérgica, y creo que es una de las cosas que tengo ya después de haber entregado a la ciudad de Ibagué ese tercer hijo que adquirí por adopción, sin decir que voy a bajar la guardia, sin decir que voy a bajar mi dinámica, mi disciplina y el compromiso que tengo con nuestra alcaldesa, siendo parte de su gabinete y desde luego con la ciudad.
Que además la ratificó en pleno discurso el pasado martes y dijo: Erika, para quienes están dudando, pensando que salir del gobierno, la ratifico como gerente. Pero hablando otra vez del discurso, ¿qué le dice usted a quienes manifiesta que fue un discurso técnico, pero también político, por lo que usted tocó algunos callos al hablar de que no invirtieron, creo que ni un gramo de cemento, no pusieron un ladrillo, habló del gobierno departamental? ¿Qué decirle a esas personas? ¿El porqué de ese discurso? Aunque usted explicó un poco hace instantes.
Sí, Julio, yo creo que lo han querido marcar como un aspecto político o un discurso político, pero yo no lo vi así. Yo lo que hice fue más como una reflexión. ¿Y por qué una reflexión? Porque yo amo la empresa ibaguereña de acueducto y alcantarillado. A mí me brota el sentir de que la empresa es la única empresa de los ibaguereños, que la empresa es nuestra como ibaguereños, que hay que defenderla, que hay que protegerla, que hay que sacarla del rezago, que hay que sacarla adelante. Por eso es mi dedicación y mi esfuerzo 24 horas del día con esa entidad y desde luego con todo el equipo de trabajo, con todos los directivos, con los profesionales, con los operativos. Es una forma de proteger y de cobijar lo que es de los ibaguereños, pero no para que sea los consentidos, sino al contrario, mostrando resultados, mostrando las obras, mostrando las ejecutorias y sacando de ese rezago que teníamos a la empresa y colocándola arriba con este tipo de proyectos que estamos entregando. Pero por eso fue parte de más que un discurso, de mis palabras, y creo que el que le puso atención, yo hice un recuento desde mis inicios y lo enlacé desde que llegué con el acueducto complementario. Y cuando uno habla, Julio, de que un proyecto de estos, y vuelvo y lo repito, lleva 29 años, uno dice: venga, ni siquiera el proyecto del túnel de la línea, discúlpeme.
Que lo sacó adelante Duque. En este caso entiendo que el ingeniero Andrés Hurtado fue fundamental en la inversión de 100,000 millones de pesos y otras cosas.
Entonces uno dice: venga, algo tan importante, uno dice, cuando uno construye un plan de desarrollo gobierno tras gobierno, y si uno no le da prioridad al proyecto más importante para la ciudad, Julio, apague y vámonos. Entonces, cuando uno dice: venga, es que pasaron gobiernos que no le pusieron un gramo de cemento, un tubo, tal vaina, tal cosa, venga, la ciudadanía tendrá que castigar y señalar esos gobiernos. Y obviamente resaltar y agradecer a los que realmente le apostaron a una solución de agua para la ciudad de Ibagué. Entonces es más como una reflexión, más que un discurso político, que como lo he manifestado, yo creo que ustedes como medios de comunicación han sido testigos que mi gerencia ha sido técnica, mi gerencia ha sido 100% administrativa y técnica, no una gerencia política. Yo creo que si hubiera querido hacer una gerencia política, el resultado hubiera sido otro. Inclusive yo creo que ya ni estaría en ese cargo, porque uno no puede confundir los roles, Julio, y muchos gerentes, o algunos, por no decir que todos, algunos gerentes que han pasado por la empresa han buscado sacarle jugo a ese cargo para tener aspectos aspiracionales. Yo no, Julio, yo llegué a la gerencia y siempre mi compromiso con la administración que me dio esa oportunidad, Ibagué Vibra, y mi compromiso actual es un aspecto técnico y realmente pasar ese capítulo de un mal servicio en la ciudad de Ibagué y dejarla en óptimas condiciones en lo que más se pueda. Y siempre ha sido así. Miren, Julio, yo llegué no dando beneficios a mis trabajadores, como algunos gerentes lo hicieron para ganar alguna indulgencia con ellos. Al contrario, yo llegué apretando correíto. Yo les congelé, y obviamente agradecida con esa confianza que me dieron las organizaciones sindicales, yo llegué apretando, llegué congelándoles aumentos salariales, congelándoles beneficios convencionales, con el único objetivo de mejorar los indicadores financieros y poder adquirir un nuevo endeudamiento para terminar y culminar este proyecto, que es la vida de la empresa. Porque si este proyecto no se termina, el IVAL tendría otro cantar. Y si el IVAL tuviera otro cantar, pues la ciudad de Ibagué y los ibaguereños igualmente tendrían el mismo destino.
Ustedes están entregando el acueducto alterno y ya muchos estamos pensando en la fase 5 del acueducto complementario, que es el tema de la distribución hacia el sector del Salado. Entiendo que la construcción de un tanque, el mejoramiento del de la Alsacia, la red de distribución, y al otro día de haber entregado el acueducto complementario, la fuente alterna, la comunidad del Salado protestó en Portales del Norte. ¿Qué viene en ese proyecto que entiendo que está entre 20 y 25 mil millones de pesos? Entiendo también que no se tienen los recursos y no se está haciendo gestión ante el gobierno nacional.
Bueno, Julio, le aclaro, la comunidad del Salado que tuvo inconvenientes el día miércoles fue exactamente el barrio de Portales del Norte. Tuvimos un daño en la parte alta de la Comuna 7 y afectó desde luego las presiones en ese sector. Nosotros estuvimos haciendo todo el barrido en ese barrio y los primeros pisos y los segundos tenían agua, donde no tenían agua en los terceros y cuartos pisos. Les hemos venido haciendo ese seguimiento, el día de ayer estuvimos allá, tenían servicio, hoy estaban haciendo nuevamente ese recorrido, porque empezamos cada sector que tiene inconvenientes, uno empieza a hacerle el seguimiento día a día, a ver cuál es la situación que se está presentando. Pero la comuna número 7 ha tenido un mejoramiento muy positivo desde que se entregó la planta de tratamiento de Chembe. Esa planta que teníamos de hace 22 años atrás nos generaban un inconveniente gravísimo, que no podía esa planta tratar turbidades o barro por encima de 40, 50 unidades, y era cierre, captación, boca toma, todo. Y en el 2022 tuvimos un cierre continuo de más de 52 días. Ese fue un problema enorme que tuvo la comuna número 7, y pues obviamente toda la población de ese sector. Por eso fue que nosotros buscamos una solución de una línea nueva, una línea convencional, que hoy nos trata de 9.000 a 10.000 unidades de turbidez, de 9.000 a 10.000 barro textualmente, y nos permite mantener la continuidad en la prestación del servicio. Y hemos pasado varios aspectos, las turbidez, hemos pasado turbidez de 3.000, de 4.000, y sin ningún problema mantenemos la prestación del servicio en la comuna número 7. Pero también es importante que esto tampoco nos coja vuelo, como pasó con todas las otras etapas, fases, todos esos 42 kilómetros que pusimos funcionales el día martes 15 de octubre, y que no nos coja vuelo porque hagamos remembrancia de que parte del Salado tiene un sector de una zona de expansión de acuerdo al POT del 2014, Julio, 14. Tiene una zona de expansión, no muy grande como la de la Comuna 9, pero sí tiene una partecita de esa zona de expansión. Y también se ha venido desarrollando y también ha venido creciendo. Entonces, para ese sector, más que fase 5, Julio, son unas obras complementarias que requiere esa comuna y ese distrito. ¿Cuáles son esas obras? Es una línea de refuerzo que sale del tanque Ambalá, direccionado, son 4.5 kilómetros, a un tanque que se denominaría tanque Santa Ana, que se construiría en ese mismo proceso, un tanque de almacenamiento de 2.000 metros cúbicos, y una línea de distribución hacia ese sector de desarrollo que se empieza a generar o que se ha venido generando y desarrollando en la comuna número 7 y que hoy se viene supliendo con la misma infraestructura de hace 22 años atrás. Entonces, no queremos que este sector vaya a vivir las consecuencias que vivió la comuna 9, la zona de expansión de hace un año, dos años o tres años atrás, con todo ese desarrollo urbanístico y nos quedamos colgados con la infraestructura. Este es un proyecto muy importante para la comuna número 7, por eso hablamos como unas obras complementarias, porque es entrar a reforzar ese distrito y esa comuna con esta infraestructura, que tiene un costo aproximado de 23 mil millones de pesos, que ya está radicado en el ministerio, que venimos en mesas de trabajo con los evaluadores, va por muy buen camino. Esperamos que Dios nos dé esa dicha y esa fortuna de que podamos hacer estas inversiones y que el gobierno nacional nos pueda otorgar estos recursos o parte de los recursos, porque nuestra alcaldesa estaría dispuesta a que si el gobierno nacional da un porcentaje, nosotros demos el restante para que este proyecto se pueda realizar y podamos tener esa tranquilidad, Julio, esa tranquilidad de más que del deber cumplido, es la tranquilidad de poderle solucionar la problemática de agua a todos los ibaguereños.
Sí, me quedan pocos minutos. La parte financiera de la empresa Acueducto Alcantarillado es estable, hay muchas deudas. ¿Cómo está hoy en día? ¿Hay déficit en el IVAL?
No, el IVAL es una empresa sólida financieramente actualmente. Inclusive pasamos la calificadora de riesgo BBA+, que hace muchos años, el financiero, el doctor Carrasco, me ha dicho que inclusive esa calificación nunca la había tenido el IVAL en la historia. Eso nos da una tranquilidad de que es una empresa sólida financieramente, de que es una empresa que hoy está haciendo inversiones, y eso demuestra la solidez financiera con todas estas inversiones que nosotros o que les he venido comentando, de la planta 1, de la planta 2 de Chembe, Arboleda, la planta Boquerón, de todo el proyecto acueducto complementario de 42 kilómetros, de tener hoy 3 tanques más de almacenamiento que nos compensan la prestación del servicio, aumentando la capacidad en 15.000 metros cúbicos más, todo lo que venimos haciendo de mejoramiento de las redes en más de 600 cuadras. Eso, más que decir de que es una empresa sólida financieramente, las inversiones lo demuestran. Y lo demuestran porque estamos saliendo del rezago de esas inversiones, nos demuestran porque la empresa ha tenido cómo respaldar esas inversiones y que día a día estamos mejorando ese aspecto, y que nos dan la seguridad como lo demuestran las entidades financieras.
La alcaldesa la ratificó. Y esa mujer inquieta, chiquitica, como se describió usted en el deporte y que hizo parte de la banda marcial y que es como muy dinámica, ¿hasta cuándo está pensando ir en el IVAL, Erika Palma?
Bueno, Julio, yo creo que eso solo lo sabe Dios y nuestra alcaldesa, la doctora Johanna Aranda, que solo tengo gratitud por esa confianza que ella ha depositado en mí, en mantenerme en este cargo, en esta gerencia general. Yo creo que es la empresa más importante de los ibaguereños y la única. Solo gratitud hacia ella por esa confianza que me ha depositado en seguir al frente de esta empresa maravillosa. Pero la fecha de hasta cuándo voy a estar, hay que vivir el día a día, hay que vivir el hoy, no el mañana, y solo Dios y ella lo sabrán.
Pues, ingeniera Erika Melisa Palma Huertas, gerente general del IVAL, gracias por estar en Caracol Radio, Bésame Radio, y acompañarnos en el programa El Personaje de la Semana, contándonos aspectos de su vida, pero también del tema técnico de lo que ha sido este proyecto tan importante, la entrega del mismo para la ciudad de Ibagué. Muy amable.
Bueno, Julio, a ustedes mil gracias, a Caracol Radio por darnos estos espacios, por mantener informados siempre a los ibaguereños de todas las acciones que viene haciendo nuestra empresa ibaguereña, la empresa de todos los ibaguereños, y es muy importante para nosotros que ellos conozcan de antemano el desarrollo de todas estas inversiones que venimos realizando.
Y en 8 días volveremos con el programa El Personaje de la Semana, todos los domingos a las 7 de la mañana.
En Caracol Radio, El Personaje de la Semana, con todos los protagonistas de los temas que interesan a ibaguereños y tolimenses. El Personaje de la Semana dirige y conduce Harold Bonilla.